¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Todo marcado esta semana, claro, por el terrible accidente en Adamuz.
Pues así es, y referirnos a una tragedia tan dolorosa y con costes personales tan grandes, entraña, que te vamos a decir, una enorme responsabilidad. Son 45 personas fallecidas, muchos heridos y un gran número de familias rotas. Y casi resulta injusto referir el número, tan frío y tan aséptico, porque bien pensado no son 45 personas. Es una familia de Punta Umbría, Pepe y Cristina, su hijo Pepe y su sobrino Félix. Es Óscar, que era periodista, María, fotógrafa, Samuel, que era un policía de Aluche, o Pepe y Ana de Isla Cristina. Repasamos los nombres de las víctimas y a veces ni reparamos en que quienes han fallecido no son un sumatorio de números, ni son tampoco ciudadanos anónimos. Son personas como cualquiera de nosotros que hicieron algo tan ordinario como coger un tren, un medio seguro, y que desafortunadamente han sido protagonistas de una desgracia de la que todavía sabemos muy poco.
¿Qué estamos aprendiendo?
Pues mira, los antiguos pensaban que hay algo que aprender del dolor y la tragedia, pero cuando la desgracia es tan fortuita, tan injusta y tan inesperada, no hay lección ni moraleja posible, salvo que nunca sabemos el día ni la hora y que, como recordaba Fidel, que perdió a su madre en el accidente, debemos vivir en esa conciencia lúcida de que cualquier día puede ser el último. En estos días también hemos aprendido que de las desgracias no salimos más fuertes, como decían algunos ilusos durante la pandemia, sino a lo peor algo más miserables, con políticos tentándose las posibilidades de sacar tajada o de ganar algún relato. Pero sobre todo, en este marco de dolor hemos aprendido de la solidaridad de un pueblo, Adamuz, y de cómo en este país el dolor ajeno puede despertar en la gente una conciencia súbita de ayuda y generosidad. Ahí estaba Gonzalo, llegando el primero con su quad, donde no se podía llegar. O Julio, quien junto con otros chavales jóvenes se aprestaron a ayudar a quienes más lo necesitaban. Y ahí estaba Carmen de la Fuente, la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, junto con todo el personal sanitario, bomberos y personal de emergencias.
Otro asunto clave, que continúa, por cierto, hoy mismo, el encuentro del Foro de Davos en Suiza.
Pues sí, allí se están reuniendo todos los grandes mandamases del planeta. Yo creo que cualquier día te van a mandar a ti. Allí.
Sí, es muy posible.
Entre la gente influyente.
A ver si pongo orden en este puñetero punto.
Pues por allí han pasado Macron con sus gafas de sol de aviador, que ya sé que estaba justificado, Donald Trump, que persiste en ofrecer un perfil de iluminado amenazante.
Sin estar justificado.
Sin estar justificado. Aunque en esta ocasión ha dicho Trump que no utilizará la fuerza para hacerse con Groenlandia, lo que ya es algo. En total han sido 3.000 participantes en esta reunión, que supone la edición número 56. Y sería fácil subrayar las intervenciones más excéntricas o más inquietantes, y alguna que puede faltar, pero creo que merece la pena dar foco y subrayar una de las que me parecen que son más cuerdas, la del primer ministro canadiense, Mark Carney.
¿Qué estamos aprendiendo? Ojo, que hay mucho profesor, ¿eh?
Pues mira, Mark Carney se ha presentado como un líder, a mi juicio robusto, y ha hablado con una claridad muy poco habitual en los políticos. Ha subrayado que nos encontramos en un contexto de ruptura del orden mundial, no en una transición, y ha recordado que nos encontramos en un contexto brutal en el que los poderosos aspiran a ejercer su dominio sin límites. Hasta ahí lo teníamos claro. Pero ha dicho algo más importante. Ha recordado que las potencias medias, como Canadá, no son impotentes. Ha subrayado que apaciguar a los poderosos o intentar llevarnos bien con quienes nos amenazan no es una solución. Carney ha apelado a un realismo basado en valores, ha destacado la necesidad de aceptar el nuevo orden tal cual es y no fabular con un mundo como querríamos que fuera, y ha propuesto duplicar el gasto en defensa hasta 2030 y crear alianzas efectivas, y ha recordado sobre todo algo tan amargo como cierto, que no basta con confiar en la fuerza de los valores, sino que hay que apelar también al valor de la fuerza. Y por cierto, esta tesis se parece mucho a la que hemos escuchado en otro estadista en el Parlamento Europeo casi al mismo tiempo. Este a lo mejor te suena.
Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan con demasiada frecuencia que la fuerza sin principios equivale a la barbarie.
En este tiempo de erosión política, escuchar a Felipe VI es como escuchar a un adulto entre niños.
Sí, totalmente. ¿Has visto la mano de Donald Trump?
No, no la he visto.
¿Has visto el moratón?
No.
Esto es hoy mismo, ¿eh? En Davos.
Pues, pero me la estás enseñando ahora y...
Lleva un moratón en la mano. Espectacular, vamos. No sé lo que estarán tratando o tal, pero...
Le llevan mirando mucho tiempo. Cuidado. Las manos, porque ¿sí? Tienen colores a veces raros.
Cambio de tercio, nos vamos a la cultura. Esta semana las oficinas de Filmin han aparecido con una pintada amenazante, digamos que de los de siempre.
Pues otra vez, las oficinas de Filmin, esa plataforma audiovisual que contiene el cine más culto y hasta más cultureta, podríamos decir, y que tiene sede en Barcelona, ha aparecido con una pintada en la que se leía Filmin, colaboracionistas de la represión española. Esto debe ser un signo de cómo la amnistía ha normalizado todo en Cataluña. Lo de la represión es porque en la plataforma se encuentra alojado el documental Ícaro, que narra las algaradas callejeras acontecidas tras la sentencia del Supremo contra los líderes del procés desde el punto de vista de la policía. Hay pocas sorpresas en el hecho de que los indepes se molesten por el ejercicio de la libertad de expresión. Y tras la pintada, Jaume Ripoll, el responsable de la plataforma, escribió un comunicado en nombre de la compañía e hizo un alegato a favor de lo que parecía la libertad de expresión. Sin embargo, en ese comunicado, Ripoll sintió la necesidad de dejar muy claro que Filmin no suscribe el enfoque del documental y atenúa su pecadillo señalando que la programación del documental es por un tiempo limitado. Y después en RACU, Ripoll dijo que el documental era malo, fallido y que si lo hubiera visto no lo habría programado.
¿Qué hemos aprendido, o porque seguimos igual, sobre este incidente?
Pues más que aprender, hemos vuelto a constatar el talante totalitario del independentismo, siempre presto a señalar qué debe o qué no debe ser difundido. Pero a mí me ha llamado más la atención ese comunicado de Ripoll, tan celebrado por algunos, porque a mí me ha resultado decepcionante. ¿Qué quiere decir cuando responde a esa agresión dejando claro que el documental no recoge su opinión sobre el procés? ¿Acaso si el documental sí representara su opinión, la pintada injuriosa sería justa? ¿Por qué corre a cargar contra el documental? ¿No existe derecho a programar contenidos políticos o incluso de parte sin que el independentismo te señale? Algo huele muy mal en este tipo de incidentes y me temo que los chicos de Filmin, queriendo nadar y guardar la ropa, han mostrado una actitud demasiado comprensiva con quienes una y otra vez insisten en lo mismo, en silenciar a aquellos que piensan de manera diferente.
Mira, escucha.
Comienzo el día silbando alguna inopinada melodía hasta que...
Hablabas de los que no soportan a quien piensa diferente. Quien ha demostrado ser poco tolerante, cuando menos, es Nacho Vegas. ¿Qué pasa?
Pues la verdad es que es una pena, Ángel, comprobar cómo artistas de talento son capaces de decir estupideces de tantísimo calado. Nacho Vegas, según mi opinión, es un compositor excelente y un músico que ha escrito algunas de las canciones más bellas de nuestra tradición musical. Esto no me lo perdonaría nuestro común amigo Peri, director adjunto de ABC. Pero si traigo aquí a Nacho Vegas no es por ningún motivo musical, sino porque hace unos días, en el diario El País, en una entrevista a Carlos Marcos, intentó alertar del ascenso de Vox y afirmó lo siguiente: si se acercan manadas de lobos, si se acerca el fascismo y si de verdad puede estar dentro de unos años gobernando, hay que combatirlo de todas las maneras posibles, incluyendo la violencia, por supuesto. Soy poco sospechoso de defender a Vox, pero incitar a la violencia política ostentando una posición de relevancia social es algo más que un delirio. Es una irresponsabilidad flagrante que dilapida, por cierto, el legítimo prestigio que Vegas ha construido gracias a su buen hacer artístico.
Caramba, ¿qué hemos aprendido, digamos, aunque sea reiterándolo?
Pues desafortunadamente con estas declaraciones lo que se nos recuerda es que se puede ser un compositor excelso y sensible y a la vez un irresponsable. Palabras como estas demuestran que nadie está a salvo de la neurosis ideológica y que es muy sencillo dejarse arrastrar por el fanatismo. Eso sí, yo al contrario que otros que andan siempre tentando la calidad moral de los artistas, ¿sabes qué? Que por muchas bobadas que digan Nacho Vegas, yo lo voy a seguir escuchando porque a mí me gusta.
Bueno, pues a ver, pase muy bien. Gracias, Diego.
Venga, un abrazo, Ángel. Chao.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...